Los líderes de la comisión que promueve una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal entregarán hoy, al mediodía, en el Palacio Legislativo, más de 350.000 firmas que recolectaron con ese fin.
La entrega será mediante una cadena humana que llevará las 360 cajas que contienen las firmas desde un camión hasta el despacho del presidente de la Asamblea General, el vicepresidente Danilo Astori.
Ayer, el expresidente Jorge Valle entregó 10.000 firmas reunidas en Canelones y habló sobre lo que entiende puede generar esta campaña.
Yo lo que creo es que ante la presentación de las firmas, tanto el Frente como un sector del Partido Nacional, porque es notorio que el otro sector del Partido Nacional también colaboró en la recolección de firmas, van a reflexionar y van a buscar una solución, no de carácter constitucional, sino de carácter legislativo, que me parece que es lo mejor, lo más adecuado al correcto manejo de las leyes, de las cuestiones institucionales.
En tanto, los opositores a la baja de la edad de imputabilidad penal prevén comenzar una campaña en la que reivindicarán las mejoras que se han logrado en materia de delincuencia juvenil a raíz de los acuerdos multipartidarios.
Las acciones de la comisión no a la baja empezarán una vez que la Corte Electoral confirme que habrá plebiscito en 2014.
El ministro de Industria, Roberto Kremerman, expresó su preocupación por la sobreapreciación cambiaria que está registrando la moneda uruguaya junto a otras de la región, un tema que, dijo, fue conversado durante la Cumbre de las Américas, que tuvo lugar el fin de semana pasado en Cartagena de Indias, Colombia.
En declaraciones al portal de Presidencia, Kremerman dijo que la revalorización de las monedas puede derivar en una desindustrialización de los países afectados.
La región sufre el doble efecto de un éxito en sus exportaciones, un éxito de inversión, pero también las consecuencias de políticas monetarias en algunos países desarrollados producto de la crisis económica, y que eso constituye de alguna manera una sobreapreciación cambiaria que nos preocupa bastante y que puede conducir a un debilitamiento de las industrias con mayor valor agregado por la mayor dificultad de competir por ese motivo. Entonces, las condiciones de equilibrio actuales debido a los cambios económicos que han habido en el mundo puede llevar a una desindustrialización y que fue advertido reiteradas veces en la cumbre con los presidentes.
Kremerman destacó además la necesidad de la integración regional, algo compartido por los países latinoamericanos y del Caribe.
Una integración que en definitiva sea beneficiosa para los distintos países que se integran y no sea una integración de dependencia, lo que ha tenido el mundo durante décadas y casi diría el surgimiento del capitalismo. Una integración en definitiva donde los roles son más positivos para unos países que para otros. Creo que la integración en ese sentido fue correctamente remarcada como una necesidad de competencia frente a otras regiones del mundo, pero también como una necesidad de un trato entre iguales.
La AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, sancionó a la cerealera Bunge por evadir casi 100 millones de dólares en operaciones de triangulación de exportaciones realizadas a través de una filial en Uruguay.
La denuncia de la AFIP fue por triangulación nociva de exportaciones en 2006 y 2007, un mecanismo mediante el cual la empresa factura sus ventas al exterior a través de un intermediario en un tercer país, eludiendo el pago de impuestos. Bunge deberá ahora pagar el total de la retención del IVA y del impuesto a las ganancias, además de que tendrá limitadas las habilitaciones para el transporte terrestre de cereales en ese país.
Ahora son 8:23.
Volvemos al panorama internacional.
En Israel, unos 1.200 detenidos palestinos comenzaron hoy una huelga de hambre y otros 2.300 decidieron rechazar alimentos durante 24 horas como parte de la llamada Jornada de los Prisioneros.
Los palestinos celebran cada 17 de abril como día de recuerdo a los que se encuentran detenidos en cárceles israelíes. Por su parte, el ministro palestino para los prisioneros dijo que las celebraciones de la Jornada de los Prisioneros son diferentes este año porque las condiciones de los detenidos palestinos en las prisiones israelíes han empeorado.
En Siria, las tropas del gobierno bombardearon hoy localidades de la provincia de Dera y barrios de la ciudad de Homs en el segundo día de la misión de observadores de la ONU que están encargados de evaluar cómo marcha el alto el fuego.
En tanto, el dirigente del opositor Comité Nacional de Coordinación, Haizam Mana, dijo hoy que las autoridades de Siria son las que deben tomar la iniciativa en el establecimiento del alto el fuego en el país. Ayer, recordemos, la violencia dejó 35 muertos en Siria en bombardeos y combates entre desertores y soldados, según un recuento del Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Por último, miramos a Estados Unidos, donde los senadores republicanos bloquearon ayer el voto de la llamada regla Buffett, una medida impulsada por el Partido Demócrata y respaldada por el presidente Barack Obama para aumentar la tributación de los ricos.
La iniciativa, nombrada así por el magnate Warren Buffett, busca imponer una tasa tributaria del 30% a quienes perciben un ingreso anual de al menos 2 millones de dólares y paulatinamente se iría aplicando a quienes ganan al menos un millón de dólares. Una encuesta reciente de la empresa Gallup indicó que el 60% de los estadounidenses apoya la aprobación de la regla Buffett contra 37% que se opone.
El actor brasileño que el sábado se desnudó en público en la Plaza Liber Sereni como parte de una obra que estaba interpretando y a la que se había convocado un público amplio, incluyendo niños, fue detenido, interrogado y dejado en libertad por falta de denuncias de los afectados.
El alcalde del municipio B, Carlos Varela, que ayer compareció ante la Comisión de Cultura de la Junta Departamental para dar explicaciones sobre este hecho, dijo que se va a llamar a la responsabilidad a los organizadores del espectáculo, según publica hoy Últimas Noticias.
Por su parte, el integrante del directorio del INAU, Dardo Rodríguez, informó que la institución va a estudiar hoy si toma cartas en el asunto.
En tanto, el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Ricardo Prato, señaló que la compañía teatral brasileña no tenía los permisos correspondientes para hacer su presentación y por eso la Inspección General de la Comuna no tenía información del espectáculo.
Repasamos algunos titulares que ya manejamos temprano en la primera edición de nuestro panorama nacional. Se conoció ayer que los restos encontrados el mes pasado en el Batallón 14 de Toledo pertenecen a Ricardo Alfonso Blanco Valiente, desaparecido en 1978 durante la dictadura, según lo que informó anoche Presidencia.
De acuerdo al reporte, en principio no hay indicios de que en este caso haya habido ejecución.
Bianco fue militante del Partido Comunista Revolucionario y dirigente de AUTE, el sindicato de UTE.
Sus restos fueron hallados a unos 50 metros de los del maestro Julio Castro.
ADES, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, ha convocado para hoy un paro de 24 horas a efectos de reunirse en asamblea.
Allí se analizará la posibilidad de ir a una huelga por tiempo indeterminado, en reclamo de mejores sueldos y en protesta por los problemas edilicios en algunos centros educativos.